Bienvenidas y bienvenidos a la quinta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina. Presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más al podcast de CALAS, Acentos Latinoamericanos. Yo soy Adriana Petra y hoy me toca ser la anfitriona de este episodio. Soy historiadora, profesora de la Universidad Nacional de San Martín, investigadora independiente del CONICET y me dedico a temas relacionados con la historia de la cultura de los intelectuales latinoamericanos y la historia de las izquierdas. El episodio de hoy está dedicado a las derechas extremas y particularmente al gobierno argentino. A partir del 10 de diciembre de 2023, Javier Milei es el nuevo presidente de la Argentina. Llegó ahí a través de una elección en la que obtuvo el 56% de los votos, en un voto, por otra parte, transversal, que incluyó y atravesó clases sociales, geografías electorales, edades, etc. Si bien el caso argentino no es un fenómeno únicamente local o regional, sino que forma parte de un movimiento global de ascenso de las nuevas derechas, es probable que el caso del país sudamericano tenga algunas particularidades y sobre todo abre una serie de preguntas relacionadas con la experiencia inédita que está atravesando el país a partir de ese momento. Para discutir estos temas hemos invitado o tenemos la presencia de dos expertos en nuestro programa que en estas fechas están como investigadores en la sede de Guadalajara, de CALAS. Con ustedes damos entonces la bienvenida a Cynthia Walschenbaum y Alejandro Grimson, que se presentarán brevemente en sus propias palabras.
Bueno, gracias Adriana por esta introducción, gracias a CALAS por la invitación. Mi nombre es Cynthia Walschenbaum, soy investigadora del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires y me dedico a investigar el tema de las derechas y extremas derechas, particularmente en el campo educativo.
Soy Alejandro Grimson, soy antropólogo, soy investigador del CONICET y profesor en la Universidad Nacional de San Martín.
Para iniciar, voy a hacerles una pregunta a cada uno por separado. Alejandro Grimson ha escrito sobre los fenómenos políticos argentinos más importantes. Ha escrito, por ejemplo, sobre el peronismo y actualmente se encuentra escribiendo sobre las nuevas derechas. Es entonces un investigador, es un académico, pero también es alguien que interviene públicamente como intelectual. Entonces, Alejandro, echa este contexto desde el cual te quiero hacer esta pregunta. Voy a hacer una pregunta muy general, pero al mismo tiempo muy difícil de responder, y es la siguiente. ¿Por qué ganó Javier Milei?
Yo sobre eso publiqué en diciembre del año pasado en la Tecla Eñe un artículo que decía varias cosas. Entre otras decía que el gobierno de Javier Milei y su triunfo es la consecuencia lógica del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner y de todo el gabinete. Es la consecuencia lógica porque en el periodo previo Mauricio Macri había fracasado estrepitosamente, duplicando la inflación, aumentó la pobreza, se endeudó con el FMI de una manera histórica y fue un fracaso. Un fracaso un fracaso para la Argentina, pero también para sus votantes. Por eso perdió la elección siguiente y hubo una enorme ilusión. Y el gobierno que gobernó de 2019 a 2023, que recordemos que tuvo a muchas personas muy importantes en roles cruciales. O sea, todas las personas que es lo otro que yo decía en este artículo, todas las personas que tuvimos algún rol en ese gobierno, tenemos que hacer una autocrítica. y tenemos que asumir la responsabilidad que le toca a cada uno. Todos sabemos que son responsabilidades distintas, pero a mi juicio, todos los que participamos allí estamos invalidados moralmente a hablar si no asumimos que fue un gobierno que fracasó. Porque fue un gobierno que vino a resolver el problema del crecimiento y del bienestar y no lo resolvió, sino que lo empeoró. Entonces, a mí no me vengan con el cuento de que no sé qué, hubo una anécdota, se equivocó Alberto Fernández no sé qué día. No, fue un desastre el gobierno, se rompió el gobierno, no tenían clara cuál era la política económica que había que seguir, no se siguió la política, y eso erosionó la base misma del voto peronista, lo licuó. El peronismo perdió muchos votos y perdió todo el entusiasmo. Nadie votó con entusiasmo al peronismo. Nadie creía. Voy a decir una cosa que quizás sea muy terrible. Yo publiqué un artículo en Anfibia y un psicoanalista muy conocido me escribió un WhatsApp y me dijo: lo que vos no explicás en tu artículo es por qué la mayoría del pueblo votó a Milei y lo votaron porque tienen una pulsión de muerte. Y yo le contesté, quizás simplemente pensaron entre la pulsión de muerte de los kirchneristas y la pulsión de muerte de los antikirchneristas, prefiero probar con la otra, porque nadie creía que lo otro era una pulsión de vida, que lo otro era el renacimiento de no sé qué. Eran formas de morir. Vamos a ser más honestos, porque el problema más grave de la política es la deshonestidad. Y en parte la elección se perdió por la deshonestidad. La deshonestidad de la fiesta de Olivos, la deshonestidad de no hablar del FMI, la deshonestidad de una serie de cosas y de privilegios brutales que sigue habiendo en la política. Entonces, a partir de eso se generó este fenómeno global que todos conocemos, que había demorado en la Argentina en entrar y estalló y arrasó en las elecciones.
Entonces, una de las dimensiones de la explicación del triunfo de Javier Milei es entonces, como acaba de explicar Alejandro, las dificultades del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner para llevar adelante la promesa, ¿no?, de su campaña. Pero hay otras dimensiones que algunos analistas vienen observando desde ya hace bastante tiempo que tienen que ver con cambios menos coyunturales y más estructurales en el modo en que se conforma el mundo popular, en el modo en que se ha modificado el mundo del trabajo, en lo que podríamos decir nuevas subjetividades, ¿no? Particularmente entre las clases medias y las clases populares. Voy a entonces a preguntarle a Cintia, quien se ha dedicado en los últimos años a trabajar un aspecto que parece crucial, ¿no?, en esta dimensión no estrictamente económica de las nuevas derechas, que tiene que ver, ¿no?, con la que ellos mismos denominan batalla cultural. Cintia ha trabajado en los últimos años sobre las políticas educativas del gobierno de Mauricio Macri y actualmente está precisamente poniendo el foco en la relación entre las nuevas derechas y la educación. ¿Qué lugar ocupa la educación en la batalla cultural que se han propuesto librar las nuevas derechas?
Bueno, como vos decías, vengo investigando las políticas educativas del macrismo y ahora lo novedoso del mileísmo. Y hay una pregunta que atraviesa mis trabajos que tiene que ver con, como vos decías, la construcción de sentido común. O siguiendo a Gramsci también, las concepciones del mundo, ¿no? Y cómo la derecha o la extrema derecha construye consensos que son más acordes a los intereses de las clases dominantes que propios de las necesidades de las clases populares, dominadas o alternas, como las querramos llamar, ¿no? Y entonces ahí hay una pregunta que es la que a mí me desvela, que es cómo se construye ese sentido común y cómo las clases populares terminan adoptando una concepción del mundo que puede ir más en contra de sus propios intereses y a favor de las demandas de las clases dominantes, ¿no? Y a mí me parece que en eso Javier Milei fue muy hábil en su batalla primero cultural y después política con la construcción de un enemigo que es la casta, ¿no? Me parece que esa categoría que él utilizó fue la que pudo como constituirse en una categoría, digamos, que unificó un enojo, un odio, porque lo que construyen es odio, frente a los políticos, ¿no? Para construir consenso frente a gobiernos que, como decía Alejandro, no resolvieron los problemas urgentes de las clases populares y de las clases medias. Y me parece que, en primer lugar, lo que hay que plantear es que subestimamos su inteligencia, su habilidad y su claridad. No estoy diciendo, no lo estoy alabando, ni mucho menos, pero sí me parece que hay que tener en claro que desde el campo popular, desde el campo nacional y popular y de las izquierdas, se subestimó la capacidad de construcción de poder que tiene Milei. Y él dejó muy en claro en una entrevista que le hicieron en Colombia que él, como personaje mediático, que iba siempre a la televisión, sobre todo entrevistado por Alejandro Fantino, Javier Milei durante mucho tiempo fue al programa de Fantino a dar lo que él llama la batalla cultural. Y en un momento, él dice en esa entrevista, me dijeron, y me di cuenta, ese me dijeron también, hay que ver quiénes están atrás, digo, en términos de organizaciones y corporaciones que lo sustentan a él de todas formas, económicamente, ideológicamente, que tenía que pasar a la batalla política. ¿Y por qué? Y acá aparece algo interesante que él también dice. El mapa de América Latina se estaba pintando otra vez de rojo. Y entonces ahí él se convierte de un panelista televisivo en muy poco tiempo a ser el referente de una extrema derecha con un discurso que lamentablemente enamoró y sedujo a gran parte, o a una parte, a un 30% que es quien lo vota al comienzo, sedujo como alternativa a esto que planteaba Alejandro, ¿no? Como alternativa sobre todo al malestar producto de una hiperinflación que es responsabilidad de Macri, es responsabilidad de Alberto, pero que también fue una estrategia, a mi entender, de la ofensiva de esta extrema derecha. Y ahí Milei también tuvo muy en claro, y él lo dice, que la dominación o que la explotación no alcanza, ¿no?, para la construcción de consenso, sino que también es necesaria esta batalla cultural, esta batalla política, la construcción de un sentido común que apoye, ¿no?, su programa, que, para decirlo rápido, viene a destruir nuestros derechos, viene a destruir el Estado, a abolir, digamos, con el Estado como lo conocemos por lo menos en estos últimos contenciones y contradicciones en estos 40 años de democracia desde la dictadura genocida. Y en este sentido, y para terminar con esta primera reflexión, me parece que ahí lo que podemos observar es una continuidad, ¿no?, en el proyecto que viene a instalar la dictadura con el genocidio entre Javier Milei y ese proyecto, que también se expresa, por ejemplo, con quien está de vicepresidenta, que es un cuadro, ¿no?, del sector militar en Argentina, que es Victoria Villarruel.
A mí me parece que lo que dice Cintia es súper interesante, porque hay un montón de preguntas que no sabemos responder, digamos, que va a haber que ir mirando en el proceso. y que tienen que ver con una serie de sentidos comunes que en la Argentina son muy potentes en comparación con quizá otros países de América Latina. No sabemos cómo va a terminar reaccionando la sociedad con esto, o con lo que decía Cintia recién, ¿no? La vicepresidenta representa orgánicamente un tipo de pensamiento que es muy minoritario en la Argentina y que tiene que ver con una sobreempatía, con, ella lo llama las víctimas del terrorismo guerrillero, digamos. Es obviamente una metáfora de una solidaridad con los militares represores, ¿no? Entonces, Milei se ocupó, y su grupo más pequeño, que no está integrado por ella, se ocupó de borrar ese tema. No está ese tema. Desde antes de asumir, ese tema salió de la agenda. Pero nosotros no sabemos cuándo entra en la agenda. Entonces, ahí hay un montón de preguntas. ¿Cómo va a reaccionar la ciudadanía? Una ciudadanía muy activa en términos de derechos humanos, en términos comparativos, yo te diría no solo con América Latina, sino con otros países también, digamos. Hay algo de lo que dice Cintia que a mí me hizo traer esta reflexión, que es, tenemos que hacer como la cartografía del sentido común argentino, de estos sentidos comunes que lo que emprendimos la primera clase es que son contradictorios, que no son ideologías, sistemas axiomáticos, o sea, tienen sus contradicciones, pero en esas contradicciones hay sedimentaciones históricas, y la verdad es que está claro lo que estamos tratando de decir con Cintia, que es, miren, los últimos dos gobiernos fueron realmente malos, frente a eso surgió una opción, la gente apostó, bueno, la gente, el 30% primero y el 56% después apostó a esa opción, y esa opción está chocando con intereses materiales muy concretos y con otros problemas, y es muy difícil saber cuál va a ser la dinámica de ese proceso. Incluso, lo voy a decir y con esto cierro, en un sentido que no deja de ser interesante, vos sos historiadora, Adriana, y en la historia hay un gran debate sobre el rol de las personalidades en los procesos históricos, ¿no? Pero el rol de la personalidad de Milei es un rol que todavía hay mucho para saber sobre cómo va a ser. Porque, vamos a decirlo, Milei no reprimió, Milei no mató a nadie, Milei no se hizo cargo de dar una orden de vayan, ¿no? O sea, dio la orden de que limiten la movilización, estaban en ese juego, pero hasta acá estamos en una situación. ¿Cuándo cambia esa situación? ¿Qué presiones va a sentir Milei? ¿Qué decisiones personales va a tomar frente a eso? No sabemos.
Bueno, a lo largo de esta primera parte del podcast Acentos Latinoamericanos, hemos conversado sobre el gobierno de Javier Milei en Argentina. Hemos hablado de las dimensiones políticas, sociales, culturales, del fenómeno del ascenso de la extrema derecha en la Argentina, y hemos intentado explicar o intentar dilucidar cuáles fueron las razones por las cuales Javier Milei llegó a la presidencia de la Argentina. Vamos a ir entonces ahora a un breve corte y vamos a volver en unos minutos con Acentos Latinoamericanos.
Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat/publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
Estamos de regreso con Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan Cintia Banschelbau y Alejandro Grimson para hablar sobre las nuevas derechas y el caso argentino y el gobierno de Javier Milei. Antes de pasar a la cuestión más del diagnóstico, ¿no? A futuro, de lo que vas a pasar, quería retomar algo con ustedes dos, porque nosotros los tres dimos por sentado en esta mesa, y así creo que yo comencé, que estamos hablando de un gobierno de extrema derecha. Entonces me gustaría retomar esa calificación que parece evidente no para pensar las características del gobierno de Milei, por qué es un gobierno de extrema derecha y de qué manera se relaciona con fenómenos más amplios.
El otro día, hará 2 semanas más o menos, ya no recuerdo bien por la rapidez de los hechos, hubo una movilización al Congreso Nacional en repudio a una ley que en la jerga, en el sentido común, en el lenguaje común se conoce como ley ómnibus, por todas las reformas que propone esa ley. Y cuando fue la movilización al Congreso de diferentes organizaciones sindicales, movimientos sociales, piqueteros, se produjo una represión, se aplicó un nuevo protocolo que elaboró la ministra de Seguridad, que es Patricia Bullrich. Bueno, cuando se produce esa represión, Agustín Laje, que es uno de los intelectuales que está por detrás de Milei, tuiteó un tuit, un posteo, en el cual festejaba que se hubiera tirado gases, balas de goma a los zurdos. Una semana después, Milei postea, después de pelearse con una, bueno, conocida artista como es Lali Espósito en Argentina, Milei sale a pegarle a Lali diciendo que es Lali Depósito, que había cobrado por sus shows plata del Estado, bueno. Y posteriormente a esa pelea postea un tuit en X que se titula algo así como Desarmando al Gramsci cultural y cultural con K en alusión al kirchnerismo, ¿no? Entonces, y aparece ahí una pregunta constante de Milei leyó a Gramsci, ¿no? Digo, porque no sé si Milei o sus asesores o los intelectuales que están atrás de él, porque tiene un uso de categorías gramscianas, de hecho, batalla cultural, casta, digo, aparece también en Gramsci, apropiándose de un revolucionario como fue Gramsci, preso por el fascismo, digo, ahí las paradojas, contradicciones. Para, como dice él, combatir el adoctrinamiento de la izquierda, del progresismo en Argentina. Entonces, ahí me apareció una pregunta y dije, bueno, ¿de dónde viene esta formación en Gramsci? ¿Qué es lo que hay por detrás de Milei, además del Laje? Claro, y enseguida recordé que Milei había ido a Colombia, invitado por un think tank colombiano, a dar una charla en el momento que era la elección que después termina ganando Petro, ¿no? Digo, como otro lugar que para él y quienes están con él era estratégico en esta disputa de América Latina. Es un think tank católico que cuando entras a la página hay una foto y el que encabeza esa foto es Laje, es Agustín Laje. Y ahí voy a lo que quiero decir. Y una de las principales disputas de este think tank, y hay una imagen tremenda, es contra el aborto, contra la interrupción voluntaria del embarazo y un llamado a los pañuelos celestes a organizarse con el avance de estos derechos de las mujeres a nivel latinoamericano. Entonces, ahí hay un núcleo de la ofensiva de la derecha que tiene que ver contra los feminismos, contra las disidencias sexuales. Y en eso, Milei, en ese ámbito, es uno de los espacios donde aparece profundamente violento, ¿no? Contra los derechos de las mujeres y de las disidencias. Entonces, uno de los rasgos por los cuales decimos que es de extrema derecha es por esta violencia, por la idea de que llevado a un extremo, ¿no?, hay que exterminar al otro, ¿no? Se trata de niveles de odio que él puso sobre la mesa que no es que no estaban ausentes, sino que empezaron a estar de modo más masificado, si se quiere. Otro hecho simbólico que hasta ahora, quienes asumían la presidencia en estos 40 años de democracia, el primer discurso lo daban al interior de la Cámara de Diputados, mirando, digamos, de frente al poder legislativo, que son quienes ocupan ese espacio, que es la Cámara de Diputados. Milei decide dar el discurso en la calle y de espaldas a ese poder legislativo, ¿no? Digo, construyendo una escena muy distinta a la que históricamente también estamos acostumbrados y acostumbradas, negando como ese poder judicial. Y entonces, digo, estas cosas también nos hablan de cierto autoritarismo, digamos, en sus formas de actuar. Y después, termino con esto, hay un componente que también organiza su discurso y que está vinculado, ¿no?, a esos fascismos de los años 30, que es el discurso del anticomunismo, ¿no? Creo que en algunos momentos decíamos, pero qué delirante, nos reíamos, ¿cómo puede ser? Pero ahora todo ese discurso que él va amalgamando cobra un sentido en esta disputa que recupera cuestiones que parecerían de otro momento histórico, pero que organizan de nuevo esta confrontación que él plantea que vino a dar esta batalla política, ¿no?, en América Latina.
Sí, yo creo que todo lo que dice Cintia es tal cual. Y lo que estamos viendo en términos comparativos es que, en general, los gobiernos que catalogamos como gobiernos de una extrema derecha contemporánea tienen diferencias con otros momentos históricos, porque, bueno, las mismas ideologías quizás no sean las mismas y quizás sean las mismas, pero están en momentos históricos distintos. O sea, básicamente todos los estudios muestran que son gobiernos, por ejemplo, Trump, Bolsonaro, Orbán, Meloni, Polonia, Holanda, Milei, Bukele, son gobiernos que llegan a traer el voto. Primero, punto central, digamos, obviamente Hitler también llegó a traer el voto, pero en estos otros casos con mucha más legalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no, estos señores en general, Meloni es una señora, en general gobiernan con congresos nacionales abiertos, y tienen circunstancias variadas. Algunos construyen mayorías en esos congresos nacionales de una u otra manera, otros no consiguen eso y tienen guerras con los congresos nacionales. En los países europeos, que son mucho más sensibles los poderes judiciales a las violaciones de constitucionalidad que en los países latinoamericanos, estos gobiernos tienen tensiones muy fuertes con los poderes judiciales. Por las mismas razones que planteó Cintia para el caso argentino, hacen lo mismo, gobiernan, digamos, a través de decretos y los poderes judiciales no los dejan. En Argentina ya sabemos cómo va a pasar. En Argentina va a ser así. Un día, cuando la popularidad de Milei baje, porque todas las popularidades bajan alguna vez, el día que bajen van a declarar inconstitucional los decretos de necesidad y urgencia de Milei. Mientras tanto no lo van a hacer. Pueden declarar inconstitucional un punto, el otro, cositas, pero no van a hacer algo que es obvio, que es todo inconstitucional el decreto de Milei, porque está legislando y el Congreso está abierto y funcionando, no puede hacerlo. Ahora, esto, digamos, son fenómenos que la llamamos de esa manera porque es un fenómeno global y además existe un internacional. Y me gustaría agregar un elemento más, que es, esto puede parecer en chiste, pero es totalmente en serio. Si yo soy una persona, supongamos de centro izquierda, tiendo a percibir a la gente de centro derecha más a la derecha de lo que ellos mismos se autoperciben. No sé si esto se entiende, pero es bastante fácil. O sea, las personas de centro derecha Muchas veces consideran que yo soy más de izquierda de lo que yo considero, por ahí, no sé. Ahora, Milei considera que la gente de centro derecha son comunistas. Entonces, eso también habla de su punto de vista, porque si vos considerás que personas claramente neoliberales, claramente alineadas con Estados Unidos en sus cuestiones geopolíticas básicas, que no son militantes de los derechos humanos en Argentina, etcétera, etcétera, que personas de centro derecha son comunistas, bueno, está bien, habla mucho de tu punto de vista sobre el mundo, y si lo juntás con todo lo que ya explicó Cintia, me parece que está claro por qué hablamos de extrema derecha.
Y que tiene que ver con una característica del gobierno de Milei, que podría hacerse extensible a las nuevas derechas en general, que tiene que ver con trabajar con la hipótesis de una sociedad desquiciada, ¿no? De una sociedad en shock, de una sociedad hiperestresada, a la que se convierte en un objeto constante de acoso, de incertidumbre, de incapacidad para procesar un gobierno que aceleradamente abre focos de conflicto, fuentes de, diría, sufrimiento social innecesarias. Entonces, este escenario donde el Estado se transforma en una fuente de incertidumbre, una fuente de sufrimiento, ¿de qué modo esta manera de pensar y de organizar la vida social, esta manera en que los y las argentinas estamos viviendo en un estado de zozobra constante, condiciona o no las posibilidades de otorgar sentido a lo que nos pasa, de hacer inteligible esta aceleración, este shock, este estrés, y poder pensar alternativas, sea de resistencia, sea de oposición, sea de un simple futuro?
Mira, esto tiene que ver con una cuestión de mi formación y específicamente de dos autores, ¿no? Gregory Bateson y Goffman, que ellos dicen, cuando hay un encuadre comunicativo que es patológico, sería largo explicar todos los encuadres comunicativos patológicos que hay, pero hay muchos, y el estrés, el hiperestrés como plan político es eso. Una de las pocas formas, quizá a veces la única forma de intentar, digamos, no quedar apresado en ese encuadre comunicativo, es poder hablar del encuadre. O sea, cambiar el nivel del habla, o sea, no quedar hablando encuadrado. O sea, ¿qué quiero decir? El encuadre es como la corbata azul y la roja. Te regalo dos corbatas, te probás una, que la otra no te gustó. ¿Se entiende? Es un encuadre patológico, porque no hay manera de escapar al delirio. Bueno, el encuadre que existe hoy en Argentina es patológico. La única manera de escapar al delirio, y estamos todos en el delirio. ¿Por qué? Porque antes de esto, ¿cómo era en noviembre? Técnicamente no hay hiperinflación en Argentina. Hay una inflación muy elevada, pero no hay hiperinflación porque no está desatada, no es totalmente incontrolable por parte del Estado. Ahora, antes, ¿cómo era? Ibas al supermercado y cada vez te ibas indignado o indignada al supermercado porque la cuenta era increíble. Ahora, ¿cómo es? No hay supermercado en el cual puedas hacer una compra, porque hay supermercados que ya no hay cosas, porque no hay precio. Entonces, ya es una situación imposible, es un delirio. Y esa situación de hiperestrés, vos hablás con cualquier persona que está hoy en la Argentina, está todo el mundo sufriendo esta situación, una situación de que no sé hasta qué día me alcanza la plata, pero esto que es muy habitual en los sectores más humildes, hoy es generalizado en los sectores medios, o sea, y esto es nuevo, digamos, y esto genera situaciones de violencia social, genera situaciones de conflictividad. Ahora, hay un elemento más que vos estás diciendo, que, digamos, vos dijiste el sufrimiento innecesario, digamos, como uno dice, bueno, está bien, si es un ajuste y unos van a ganar mucho y los otros van a perder mucho, se entiende, para que uno gane mucho, los otros tienen que perder mucho. pero hay un sufrimiento innecesario. Esto tiene que, nosotros vamos a publicar a mitad de año un libro colectivo sobre la extrema derecha en Argentina en el siglo XXI, y uno de los capítulos finales es de un autor argentino que se llama Ezequiel Ipar, que plantea un concepto que es el de las democracias crueles. Que si querés, para algunos lectores y lectoras de, por ejemplo, de Rita Segato, que leyeron Pedagogías de la Crueldad o cuestiones de este tipo, bueno, está vinculado. Hay una crueldad. La crueldad es esto que vos estabas mencionando de otra manera, que es, bueno, sí, con los neoliberales siempre hemos discutido que no hay que hacer un ajuste como ellos quieren, que eso trae sufrimiento, etcétera. Pero una cosa son, insisto, las diferencias ideológicas, las diferencias en política económica. Estamos discutiendo de política. No es que hay países donde no haya partidos políticos de derecha. En todos los países democráticos hay partidos políticos de derecha que proponen cosas que yo no estoy de acuerdo. Listo, es parte de la vida democrática. Ahora, la crueldad no es parte de la vida democrática. No era, perdón. Estamos entrando, cuando hay gobiernos de estas características, en democracias que son híbridas, porque, digamos, hasta dónde son democracias y hasta dónde no, esto es una gran pregunta que no es fácil de responder si uno no quiere hacer simplismo, porque no es democrático. Sí, es muy fácil decir eso, pero no podés igualar todo con todo, etc. Entonces son regímenes híbridos, digamos, rápidamente así, pero donde hay dispositivos de crueldad desopilantes, ¿no? Y eso me parece que es un elemento novedoso, que es parte de esto que estamos conversando, de las características de estos gobiernos.
Sí, estaba pensando cómo la historia reciente nos permite ver que todo esto que está planteando Alejandro no es improvisado, porque a veces parece eso. Y me acordaba que cuando era ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Esteban Bullrich, hay un videíto, lo pueden buscar en YouTube, en el cual él dice, como estrategia, que para evitar la resistencia de las y los docentes, que solemos ser uno de los enemigos principales de las derechas y extremas derechas, él en ese video lo dice claro y bien cortito y al pie. Tenemos que tirarles varios frentes al mismo tiempo, así no pueden responder. Y desde el macrismo, que como durante los 4 años de macrismo y lo que viene ocurriendo con Milei ahora, estamos viviendo eso, ¿no? Todos los días nos desayunamos con algún nuevo tweet o con alguna nueva noticia, con algún nuevo DNU. Bueno, digo, tienen iniciativa constante. ¿Y a qué lleva esa iniciativa? Justamente a que no damos abasto desde, sobre todo, los sectores organizados en responder a esas políticas que cotidianamente están lanzando. No sabemos qué va a pasar con nuestro salario, con nuestro trabajo, y esa incertidumbre conjugada con esta estrategia de varios frentes al mismo tiempo es parte de lo que Naomi Klein, en un libro que es maravilloso y angustiante al mismo tiempo, plantea como parte de la doctrina del shock, ¿no? Y me parece que, digo, Alejandro lo llama estrés o hiperestrés, tiene que ver con esto, con shockearnos, con dejarnos la cabeza destruida. Y lo digo a propósito porque ella en ese libro documenta muy bien cómo esta estrategia política que Estados Unidos implementa en Irak, por ejemplo, tiene como sustento académico dos vertientes. Por un lado, unos estudios, que no me acuerdo ahora el nombre, de un científico que realiza en Canadá, focalizado en cómo mejorar los métodos de tortura. Y los métodos de tortura implican también como el borramiento de la memoria, ¿no? Y por el otro lado, el decálogo del ultraliberal, Milton Friedman. Y Milton Friedman es el padre, y así lo dice, de Milei. Es uno de los padres ideológicos de Milei. Entonces, todo esto que nos parece como, o que nos quieren presentar como improvisado, en realidad hasta tiene sustento científico atrás, social y también de las ciencias más vinculadas a las ciencias médicas, ¿no? Entonces, eso me parece que es importante como poder advertirlo en términos de, bueno, no es que nos estamos volviendo locos porque sí, sino que hay una estrategia construida en ese sentido.
Con estas reflexiones sobre el modo en que el gobierno argentino de Javier Milei y las nuevas derechas operan, ¿no?, sobre sociedades choqueadas, hiperestresadas y violentadas, llegamos al fin de este episodio de Acentos Latinoamericanos. Quiero agradecer a Cintia Banschelbaum y Alejandro Grimson por su participación, por esta conversación y por ayudarnos a comprender o comenzar a comprender lo que sucede en la Argentina a partir del 10 de diciembre con la llegada por primera vez al gobierno de ese país sudamericano de un partido y de una figura de ultraderecha o de derecha extrema como Javier Milei. Agradezco a quienes nos escuchan y que están con nosotros para discutir sobre las realidades políticas, sociales y culturales que afectan a América Latina. Yo soy Adriana Petra y nos escuchamos pronto de nuevo en Calas, Acentos Latinoamericanos.
Calas, Acentos Latinoamericanos es una producción del Centro María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia A. Maesterra Sierra es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Jogen Kemner. La edición es de Mitzi Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada 2 semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como @calascenter. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.